desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos.
Buenas tardes, amigos oyentes de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Un nuevo programa, el número 131, que iniciamos en este mes de abril, ya finalizando este mes de abril de 2009, con toda la actualidad acerca de la astronomía y las ciencias del espacio. Como siempre, cada semana este espacio está dedicado a la ciencia que más nos gusta. Y en esta ocasión, para comenzar este programa, quería dedicarle el tiempo a una vecina bastante desconocida, nuestra luna. Parece increíble que, teniéndola tan cerca, ignoremos tantas cosas de ella, y más aún, muchas veces conocemos, o al menos teorizamos con más precisión, acerca de objetos más lejanos, tal vez lunas de otros planetas, planetas extrasolares y hasta objetos de espacio profundo. Y nuestra querida y pobre luna nos sigue pareciendo misteriosa. Así que vamos a hablar acerca de las polémicas que se generan en torno al origen de nuestra luna. ¿Cómo se formó nuestra luna? Han existido a lo largo del tiempo multitud de teorías que trataban de explicar el origen de la luna. Y como decía recién, de la misma forma se ha teorizado acerca de los demás satélites del sistema solar. Sin embargo, procesos que explican bastante bien la existencia y posición de otros satélites no sirven para justificar las propiedades de la Luna demasiado bien. Por ejemplo, una teoría que ya no tiene demasiados apoyos es la de la fisión. Según esta teoría, la Luna era originalmente parte de la Tierra, pero nuestro planeta giraba tan deprisa que una parte de él, cuando aún estaba muy caliente en la superficie y era bastante plástico, salió despedida y formó la Luna. Sin embargo, de haber sido así, nuestro satélite giraría alrededor de la Tierra en el plano ecuatorial, o sea, el plano en que salió despedida, y la Luna está inclinada a un ángulo considerable sobre ese plano. Además, la velocidad angular de la Tierra para lanzar una parte de sí de ese modo debería haber sido tremenda, mucho más grande que la que todos los modelos actuales consideran, teniendo en cuenta su velocidad de rotación actual y el tiempo que ha transcurrido desde esa supuesta fisión. Algo parecido sucede con un proceso que sí explica muy bien las órbitas y naturalezas de otros satélites de nuestro sistema: la captura. Existen multitud de cuerpos pequeños en el sistema solar que no orbitan alrededor del Sol, sino que han sido capturados por la atracción gravitatoria de un cuerpo más grande. Para mencionar un ejemplo, Júpiter, el planeta mayor de nuestro sistema solar, tiene cantidades impresionantes de pequeños cuerpos girando a su alrededor como si fuera un verdadero enjambre de insectos. Sin embargo, los modelos estudiados por los científicos parecen indicar que esto no ha podido suceder con la Tierra y la Luna. Nuestro planeta no tiene la suficiente masa como para amarrar a un cuerpo tan enorme para ser un satélite de la Tierra como la Luna. Y hubiera hecho falta una serie de coincidencias extraordinarias para frenarla en el momento y en el lugar precisos, de modo que tuviera una órbita estable alrededor de la Tierra. De hecho, durante mucho tiempo los astrónomos no tenían un consenso sobre qué podría explicar tantas cosas peculiares de nuestro satélite. Un núcleo minúsculo, su composición muy similar al manto de nuestra propia Tierra, su gran tamaño en comparación con nuestro planeta, su elevación sobre el plano ecuatorial, la casi total ausencia de elementos volátiles y un largo etcétera. Hasta hace relativamente poco, hablamos de la década de los 80, las teorías más dispares se postulaban y descartaban continuamente, y no existía una posición común. Pero en los 70 surgió una teoría nueva, que poco a poco fue ganando aceptación hasta que, en una conferencia sobre el origen de la Luna en 1984, se mostró sin lugar a dudas como la favorita de la comunidad científica, y aún sigue siéndolo hoy, a pesar de que tiene también algunos problemas. La teoría del gran impacto. De ser cierta esta teoría, la formación de la Luna afectó seriamente al desarrollo inicial de nuestro propio planeta. La esencia de esta teoría es que, poco después de la formación del sistema solar, tras unas cuantas decenas de millones de años, cuando la Tierra aún era una inmensa bola de roca fundida, otro planeta impactó sobre ella. Este segundo planeta suele recibir el nombre de Theia. ¿Por qué? Porque en la mitología, Theia era la madre de la diosa Selene, que simbolizaba a nuestra luna. Y debía de tener ese objeto una masa parecida a la de Marte. La Tierra, por aquel entonces, todavía no tenía el tamaño actual, sino más o menos el 90% de su masa de hoy en día. En parte porque seguía capturando planetesimales, y en parte porque tras el impacto absorbió parte de la masa de ese supuesto planeta Theia. La cuestión es que es difícil que dos cuerpos de tamaño considerable orbiten el Sol a una distancia parecida de forma estable. Normalmente la órbita de uno de ellos acaba volviéndose inestable, de modo que escape a otra diferente o bien impacte contra otro, como sucedió en este caso, si la teoría es cierta, por supuesto. De hecho, parece que se han visto restos de impactos similares alrededor de otras estrellas. Una, HD 23514 en las Pléyades, en donde puede verse que hay anillos de restos rocosos orbitando alrededor de la estrella que tienen toda la posibilidad de ser lo que queda de pares de protoplanetas que han chocado uno con el otro, como sucedió aquí. La suerte, entre comillas, en el caso de la Tierra y Theia, fue que el impacto probablemente no se produjo de lleno, disminuyendo así su violencia, de modo que no aniquiló completamente a los dos planetas nacientes, como en el caso de esos otros sistemas estelares. Eso sí, debió ser algo sumamente violento, a tal punto que se estima que la temperatura en la superficie de la Tierra llegó a alcanzar los 10.000 grados centígrados, casi el doble de la temperatura en la superficie del Sol. Imagínense, miles de millones de toneladas de roca se vaporizaron instantáneamente y cantidades inimaginables de material fueron desprendidos al espacio a velocidades tremendas. Casi todo el núcleo de Theia, con los elementos más pesados, se fundió con el de la primitiva Tierra, lo cual explicaría la gran cantidad de hierro en nuestro planeta, el más denso del sistema solar. Sin embargo, gran parte del manto de Theia se vaporizó o fue expulsado al espacio. Durante un tiempo, los restos de Theia y parte de la Tierra, obviamente, formaron una especie de cinturón de asteroides alrededor de nuestro planeta. Pero eso no podía durar mucho tiempo. Semejante densidad de cuerpos pequeños en un campo gravitatorio, moviéndose a gran velocidad, debió suponer una cantidad terrible de impactos entre ellos, y algunos trozos, tras impactar contra otros, acabaron cayendo a la Tierra de nuevo. Otros seguramente fueron despedidos a velocidades mayores que la de escape y desaparecieron en el espacio interplanetario. Pero, poco a poco, los impactos fueron agrupando la masa, de modo que al cabo del tiempo, un satélite realmente grande orbitaba la Tierra. Ambos cuerpos eran aún bolas incandescentes, debido en gran parte a la energía liberada en el impacto, y estaban muy cerca uno del otro. Y poco a poco se fueron alejando. Aunque esta teoría del gran impacto tiene algunos detalles por pulir todavía, como por ejemplo la composición exacta de la Luna no coincide con la que debería ser de acuerdo con el modelo, hasta el momento no hay otra que explique mejor su órbita y su estructura interna. Desde luego, parte de la grandeza de la ciencia es que, de desarrollarse una teoría nueva o una modificación de esta, que no presente esta incongruencia, hace que nos pasemos a ella y listo. Pero, en cualquier caso, tras el impacto, una especie de océano de magma cubría el satélite que poco a poco se fue enfriando. Según la roca se fue solidificando, se formó la corteza de la Luna. Las muestras de roca tomadas por las diversas misiones a la Luna, una de las cuales llevó a un geólogo a la superficie lunar, precisamente con este propósito, muestran que la corteza estaba formada ya hace 4.000 millones de años y ya entonces aparecen los primeros cráteres en la superficie lunar. Obviamente hubo impactos anteriores, pero no tuvieron el mismo efecto que pudieron tener una vez que la corteza se solidificó. De hecho, una cantidad gigantesca de cráteres tienen edades muy similares, entre 3.850 y 4.000 millones de años. Durante esos brevísimos 150 millones de años que nos quedan, la Luna fue bombardeada por una cantidad terrible de objetos. De ahí que a ese periodo se lo denomine intenso bombardeo tardío. Y que también se ve en otros planetas, como Marte. Pero la Luna es el signo tal vez más claro de su posible existencia. Incluso tras la solidificación de la corteza, el interior de la Luna seguía estando muy caliente y la actividad volcánica era intensa. Lo que algunos de los primeros astrónomos pensaban que eran océanos son en realidad enormes coladas de lava basáltica, relativamente lisas y homogéneas, aunque también tienen cráteres, por supuesto. Al principio, cuando el interior se encontraba todavía a una temperatura muy elevada, las erupciones eran constantes y de gran envergadura, pero poco a poco fueron disminuyendo en frecuencia y en volumen. Las últimas de las que tenemos noticia tienen algo más de 1.000 millones de años de antigüedad. Sin embargo, aún hoy en día pueden verse en la Luna multitud de testigos de esa época. Aparte de los propios Maria, existen antiguos ríos de lava solidificada que suelen llevar hasta chimeneas volcánicas apagadas hace muchísimo tiempo y montes cuyo origen no deja lugar a duda, ya que tienen cráteres volcánicos en la superficie de los que parten algunos de estos ríos, supuestos ríos ancestrales. Pero obviamente, al cabo del tiempo, la actividad volcánica fue cesando, mientras que los impactos de meteoritos se siguieron produciendo. Aunque, claro, ya no con la misma intensidad de esos tiempos pasados. Pero poco a poco, incluso los Maria tan lisos y perfectos fueron sufriendo cicatrices debidas a estos impactos. La mayor parte, por supuesto, fueron de cuerpos muy pequeños, pero otros son bastante importantes. En muchos de esos cráteres puede verse todavía hoy, claramente, el lugar del impacto como una elevación del terreno aproximadamente en el centro del cráter. Además de crear cráteres, los continuos impactos fueron creando lo que denominamos regolito, la capa de roca más o menos triturada que cubre la superficie de la Luna y de otros cuerpos del sistema solar también. Claro, no es el terrible polvo que algunos temían que existiera, pero tiene un espesor bastante considerable, desde unos 2 metros en las regiones más nuevas, o sea, las que sufrieron las últimas coladas de lava, como en muchos Maria, hasta unos 20 metros en las más antiguas. Por suerte puede soportar el peso de naves, y los astronautas se pueden mover en ella sin problemas. Y los fragmentos de roca tienen tamaños muy diferentes. El principal problema que hay con el regolito a largo plazo es que parte de la roca está triturada muy finamente por el continuo impacto de micrometeoritos. En cambio, en la Tierra, el continuo movimiento de los trozos y la erosión por el agua y el aire van redondeando los fragmentos de cualquier roca, pero en la Luna no hay nada de esto. Como resultado, todos estos pequeños fragmentos tienen bordes afilados y puntas muy finas, lo que hay que tener en cuenta al planear una futura base o colonia lunar, ya que puede suponer una verdadera pesadilla en el mantenimiento de mecanismos que funcionen durante años en ese ambiente, si es que levantan el polvo del regolito lunar. Las misiones Apolo trajeron a la Tierra en total casi 400 kilogramos de rocas de diferentes tamaños, que permitieron a los científicos conocer mucho sobre la composición de la Luna y la edad de las diversas muestras a partir de la abundancia relativa de distintos isótopos. En la actualidad, conocemos bastante bien la composición química de sus rocas. No en todas partes, pero las conocemos bastante bien. Y parecería que no tiene mucho sentido invertir millones de dólares en volver a ir a la Luna, ya que, según parece, no es más que una roca inerte. Pero en realidad, sí tiene mucho sentido volver a ir, por varias razones. En primer lugar, es indudable que en un futuro relativamente cercano nos enfrentemos a un desafío aún mayor que llegar a la Luna, y es el de poner los pies en otro planeta del sistema solar. Así que la Luna va a ser una base de prueba para el equipo nuevo y la tecnología que se ha ido desarrollando con este objetivo. Pero además, no debemos despreciar la Luna en sí misma como un objetivo práctico a corto plazo. En primer lugar, sería un lugar absolutamente único para construir telescopios ópticos gigantes. Pero además, instalar un radiotelescopio allí tendría enormes ventajas si lo pusiéramos en la cara oculta de nuestro satélite, porque estaría libre de interferencias y sin atmósfera. Los radiotelescopios actuales tienen que luchar contra el ruido infernal creado por nuestras propias emisiones, y cada año emitimos más. Obviamente este ruido se filtra para que no influya en las observaciones, pero esto disminuye la sensibilidad de nuestros instrumentos y está siendo cada vez más un problema. Para que se hagan una idea, es como tratar de ver las estrellas en luz visible cuando a nuestro alrededor las ciudades cada vez emiten más luz por la noche, lo que conocemos como polución lumínica. Con software se puede eliminar hasta cierto punto, pero llega un momento en el que los detalles más sutiles del cielo nocturno serían prácticamente imposibles de ver. Lo mismo sucede con los radiotelescopios y las ondas de radio. Un radiotelescopio construido en la Luna, a espaldas de nuestro planeta, estaría protegido por un escudo de 7.35 por 10 a la 22 kilogramos de materia, lo cual haría imposible que le lleguen las emisiones terrestres. Podría mirar hacia la profundidad del universo prácticamente sin interferencia, y después, utilizando unos pocos satélites, repetir la señal y enviarnos los resultados a la Tierra. Ojalá podamos llegar a ver semejante proeza. También hubo algunos visionarios que llegaron más lejos de la simple idea de construir un telescopio y mucho antes de que se construyera el primer cohete, incluso antes de que volara el primer aeroplano, el genial Konstantin Tsiolkovsky, el padre de la cohetería rusa, ya planteó la posibilidad de colonizar permanentemente la Luna, entre otras muchas cosas. Durante los años 50 y 60 la idea tuvo cierto auge, pero luego el entusiasmo se fue enfriando. Por suerte ahora la cosa vuelve a tomar fuerza otra vez y varios gobiernos ya tienen planes, más o menos concretos, de establecer bases permanentes allí, en las décadas del 2020 al 2030. Entre ellos, como muchos de ustedes sabrán, los Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón y la India. El objetivo no es en principio establecer colonias de gran tamaño para llevar nuestra población hacia allí. Existen otros lugares en el sistema solar que probablemente serían mucho más aceptables en ese aspecto, Marte, por supuesto. Pero la idea sería tener bases de pequeño tamaño y de carácter permanente, con tripulaciones que se vayan relevando a lo largo del tiempo. Algo parecido a lo que sucede hoy con la Estación Espacial Internacional. Pero, ¿para qué puede servir una base en la Luna? En primer lugar, como sucede en el caso de los telescopios, porque las posibilidades de los experimentos científicos son múltiples y mantener la base sería probablemente más barato que mantener la Estación Espacial Internacional, pues por lo menos estaría en el suelo, aunque fuera otro suelo. Además, psicológicamente influye, porque nos recuerda lo muchísimo que nos costó escapar del campo gravitatorio de nuestro planeta y de su densa atmósfera. Es muy difícil lograrlo, e incluso hoy en día es un costo económico inmenso para las misiones espaciales. Pero en la Luna, la gravedad es la sexta parte que en la Tierra. No hay atmósfera y hay cantidad de materia prima esperándonos aún sin explotar. Si algún día nos extendemos realmente por el sistema solar, no sabemos dónde se realizará la construcción de las naves espaciales que lo logren, pero lo que sí sabemos es dónde no se realizará, y es en la Tierra. Sería absurdo. La Luna sí es un candidato posible para este fin, porque una nave construida en la Luna, para ser lanzada, necesitaría una fracción minúscula de la energía que requeriría hacer lo mismo desde la Tierra. De modo que la Luna tal vez no sea nuestro destino final, sino el trampolín para abandonar nuestra cuna, nuestro planeta. La propia explotación de los recursos naturales de la Luna, que son muchos, puede convertirla algún día en un objetivo comercial, aunque pensarlo cuesta un poco, porque la Luna en realidad no es de nadie. Pero la escasa gravedad y la ausencia de atmósfera harían una vez más bastante fácil establecer explotaciones mineras allí. En un futuro cercano, esto no sería viable económicamente, pero según los costos de ir y volver vayan descendiendo, especialmente si se usan naves no tripuladas, y además si los recursos en la Tierra van disminuyendo, la posibilidad de volver a la Luna y explotarla es muy real. De establecer una base de ese tipo en la Luna, ¿cuál sería el lugar más adecuado? Probablemente los polos. En los polos lunares se dan dos características cruciales para el posible establecimiento de una base, aunque parezcan contradictorias. Permiten disponer de luz solar prácticamente todo el tiempo y también permiten zonas de oscuridad permanente. La clave está en que la Luna rota sobre su eje de manera que su ecuador es prácticamente paralelo al plano de la eclíptica, de modo que la inclinación de los rayos solares apenas cambia a lo largo del tiempo. Hay cráteres como el Shackleton que nunca han visto la luz del sol. Allí podría haber cantidades considerables de hielo, con lo que el suministro de agua a la base o colonia estaría asegurado. Pero, claro, al mismo tiempo hace falta la suficiente energía para derretir ese hielo, hacer funcionar los sistemas de la base, etc. Pero ahí cerquita está la solución. A unos 116 kilómetros del cráter hay una montaña llamada Malapert. Mientras que el fondo de Shackleton jamás vio la luz, la cima de Malapert, que tiene unos 5 kilómetros de altura, está bañada por los rayos solares prácticamente todo el tiempo, incluso cuando en el ecuador lunar es de noche. Situando paneles solares en la cima del Malapert, una base dispondría de energía abundante a una distancia muy pequeña de un suministro de agua constante. Además, una de las desventajas de la energía solar en la Tierra es su irregularidad e impredecibilidad. Pero en la Luna el cielo nunca se va a nublar. Y el flujo de energía va a ser prácticamente constante y se puede depender de él sin mayores problemas. Existe energía de sobra, materias primas y tal vez agua en cantidades más que suficientes para nutrir a una base. Incluso el problema del oxígeno es de relativamente fácil solución. Al disponer de esa cantidad de energía, enormes piscinas de algas, o mejor aún, de algún sistema de fotosíntesis artificial, pueden reciclar el dióxido de carbono producido por los hombres para obtener de nuevo oxígeno. Tal vez la Luna no se convierta en el segundo hogar de la humanidad en el sistema solar. La ausencia de atmósfera y la escasa gravedad, además del extraño ciclo de días y de noches de 15 días terrestres de duración, hacen que no sea un lugar muy hospitalario. Pero es muy probable que se convierta en un suministro de recursos, una fuente de descubrimientos científicos y tal vez una especie de muelle espacial donde se construyan las naves que colonizan nuestro segundo hogar, si algún día realmente damos ese paso. La Luna sí puede ser el trampolín para escapar de nuestro cascarón terrestre. Pasamos al primer tema musical.
Para descansar en esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta. no pide perdón, grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Aprendas a volar y no apures el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, no esperes un lugar. Puedes creer, puedes soñar.
Y aquí en Desde el Sur también nos ocupamos del cuidado de nuestro propio planeta. Nos interesa como nuestro hogar y también queremos promover ese interés en el resto de las personas. Y me llamó la atención una nota que salió en lainformacion.com, una entrevista que hizo Antonio Martínez Ron acerca de la basura en nuestro planeta. Se titula "Hay televisores y frigoríficos flotando en la mitad del océano". Y resulta ser que en 1997 un capitán, Charles Moore, fue el primer investigador marino en alertar sobre la presencia de una mancha de basura gigantesca flotando en el Pacífico. Desde entonces, y al frente de la Fundación Algalita, ha viajado una y otra vez a la zona para ampliar sus estudios y alertar a la sociedad sobre el daño que están haciendo los plásticos a la vida marina. Le preguntan, ¿cómo fue el primer encuentro con la gran mancha? Y dice, fue algo paulatino, que sucedió día tras día, tras observar los restos de basura en distintos lugares. No es una mancha sólida, es más bien un caldo, una sopa de plástico con un pedazo aquí, otro allí. Y lo que me empezó a preocupar fue el hecho de que encontrase desechos humanos en los lugares más alejados de la civilización. Cada vez que recogemos muestras, encontramos una proporción mucho mayor de plástico que de plancton. ¿Qué extensión tiene en estos momentos la mancha? Necesitamos más exploraciones para determinarlo. Por eso vamos este año más lejos que nunca. Los científicos de la NOAA piensan que allí puede haber mucha más basura. Puede que la mancha sea mucho más grande de lo que hemos pensado, pero para mí 13 millones de kilómetros cuadrados no sería ninguna exageración. ¿Cuál es el lugar más alejado donde he encontrado basura? Hasta 170 grados de longitud oeste, más al oeste que las islas principales de Hawái. ¿Cómo se mueve? Da vueltas alrededor del Pacífico. Sabemos más o menos el periodo de giro, son 6 años para una vuelta completa. Es decir, un tapón de plástico necesitaría 6 años para regresar al lugar donde empezó su viaje. ¿Cuál es el objeto que hace más daño en el océano? Cada especie se ve afectada de manera diferente. Para el albatros, por ejemplo, los más peligrosos son los tapones, los encendedores, los cepillos de dientes. En cambio, para los peces, los fragmentos de plástico. Se han encontrado hasta 84 objetos en el estómago de peces de solo 10 centímetros de largo. ¿Cuáles son los objetos más grandes que han encontrado? Hemos encontrado televisores, frigoríficos, lámparas, casi de todo lo que hay en un centro comercial lo encontramos en el mar. Las corrientes están transportando esta basura por todo el mundo. ¿Ha habido algún momento en que la basura impidiera la navegación? Nos ocurrió en una ocasión. En el año 2002, regresando de Hawái hacia Los Ángeles, en una latitud aproximada de 38 grados norte y 145 oeste, vimos una línea como de un metro de ancho, una línea sólida de desechos de plástico. Había desde conos de tráfico de Japón hasta cables, cuerdas, objetos flotantes. La línea se perdía en el horizonte y nunca encontramos el fin. Hay lugares en el mar que son como pegajosos y en los que se pueden encontrar muchísimos desechos. ¿De dónde procedía esta corriente? La mayoría de cosas que vemos en nuestros viajes proceden de Japón y China, porque llegan al área rapidísimo, como en un año. Al contrario, las cosas de Estados Unidos tardan como 5 años para llegar al mismo lugar, porque tienen que pasar por debajo de Hawái hasta las Filipinas. ¿Hemos llegado a un punto de no retorno en el que no será posible retirar todo lo que hemos contaminado? La posibilidad de deshacerse de todo este plástico es menor a medida que pasa el tiempo. El plástico puede tardar hasta 500 años en deshacerse si flota en la superficie, pero en los fondos marinos puede quedar inalterable para siempre. El problema aumenta rápidamente y no soy optimista respecto al futuro. ¿Pero llegaremos a ver un mar sin vida? Es posible que veamos especies que no pueden mantener sus niveles de reproducción porque están comiendo un material que no es nutritivo. Y eso es muy serio, porque no hay posibilidad de disminuir los plásticos en el océano con el actual modelo industrial. ¿Ha recibido ayuda de algún gobierno? Ningún gobierno nos ha apoyado y la comunidad científica está en otras cosas. El problema es que esta área no pertenece a ninguna nación y por eso todos se desentienden. ¿Cómo explicaría el problema a alguien que está en el sofá de su casa y que cree que no le va a afectar en un futuro próximo? Le explicaría que el plástico transporta sustancias tóxicas que entran en la cadena alimenticia. Los pescados que estás comiendo probablemente tienen plástico en su tejido. Es importante saber que todo lo que cae en la tierra termina llegando al mar. En nuestro próximo viaje en verano, vamos a tener la posibilidad de demostrar que peces comunes en los mercados están comiendo plástico y esto puede afectar a la salud humana. ¿Qué tema, eh? También hay que prestarle atención a estas cosas, no solo al espacio exterior. Pero nuestro tema es el espacio. Y resulta ser que la Agencia Espacial Europea se está tomando muy en serio su rol en el espacio. Y hace poco trataron de responder a preguntas del ciudadano común. ¿Para qué sirve el espacio? ¿Llega al ciudadano el dinero que se invierte en tecnología e investigación espaciales? Jean-Jacques Dordain, el director general de la Agencia Espacial Europea, lo tiene muy claro. Y dice: podríamos desenchufar todos los satélites durante un día, una vez al año, para demostrar que nadie puede vivir sin el espacio, porque si cortáramos la señal de los satélites, no habría taxista alguno que se atreviera a circular por París, por ejemplo. El tráfico aéreo intercontinental se vería muy perjudicado. Tampoco tendríamos previsiones meteorológicas con 5 días de antelación. Y encima, hacemos que ese día coincida con la final de un mundial de fútbol. Imagínense lo que supondría si nadie pudiera ver el partido en directo. Parece que el espacio nos ha mal acostumbrado bastante, ¿no? Para mantener bien enchufados todos los satélites, o más concretamente, para hacer nuevos equipos espaciales avanzados, los 18 países miembros de la Agencia Espacial Europea han diseñado el plan a seguir en los próximos años, en forma de financiación concreta en proyectos concretos. En la conferencia ministerial de la agencia celebrada hace pocos días en Holanda, en La Haya. En total se han aprobado inversiones por casi 10.000 millones de euros para las actividades espaciales en los próximos 3 años. Aunque algunos programas tienen mayor horizonte temporal. Por ejemplo, una nueva generación de satélites Meteosat para hacer predicciones mucho más precisas que hasta ahora, un vehículo todoterreno para explorar Marte, el ExoMars, el desarrollo de los cohetes Ariane y Vega, la construcción de naves automáticas de transporte, las ATV, proyectos de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, son las principales novedades que han recibido luz verde de los ministros. Además, el programa científico y de exploración ha logrado un incremento del 3.5% anual. Para tener una idea de los aportes, España aporta el 8% del presupuesto de la Agencia Espacial Europea y en La Haya se ha comprometido a dedicar 677 millones de euros a proyectos de la agencia en 3 años. Y apostaron por 2 programas nuevos, el Meteosat de tercera generación y una nueva iniciativa denominada de conocimiento del medio espacial, cuyo objetivo sería proteger a los satélites en órbita de los factores que pueden amenazarlos, como meteoritos, basura espacial y erupciones solares. En cuanto a la explotación de la Estación Espacial Internacional, la mayoría de los ministros mostraron poco interés. Y los acuerdos de financiación han estado protagonizados casi en exclusiva por Francia, Alemania e Italia. Sin embargo, la Estación Espacial Internacional va íntimamente unida al destacamento de astronautas de la Agencia Espacial Europea, que actualmente está terminando el proceso de selección de nuevos miembros. Unos 80 aspirantes elegidos entre varios miles que presentaron a la convocatoria de hace unos meses, quedan ahora en la lista restringida. De los casi 1.400 millones de euros aprobados en la Haya para explotación de la Estación Espacial Internacional, el 80% se dedica a la construcción y lanzamiento de nuevas unidades del carguero automático, el ATV, que la ESA estrenó este año con mucho éxito. Sin embargo, el plan para desarrollar estas naves hacia un modelo más avanzado, el ARB, ha logrado solo 19.3 millones. Pero este plan sería para después del 2016, así que puede replantearse y lograr más apoyo en los próximos años. Con un presupuesto de un poco más de 2.300 millones de euros para 4 años, el programa científico de la Agencia Espacial Europea tiene que llevar adelante sus misiones de astrofísica y exploración planetaria más osadas. Además de completar las que están en desarrollo, como la BepI Colombo, una nave que irá a Mercurio, la agencia tiene que seleccionar los proyectos para dentro de 8 o 10 años. Uno del que hablamos en el programa pasado es el Solar Orbiter, una nave para estudiar la estrella más cercana que podría partir hacia 2017. Otra propuesta es una misión para buscar planetas extrasolares similares a la Tierra, y una tercera se dedicaría a investigar la materia oscura del universo. Pese a ser uno de los planes más espectaculares, el futuro vehículo de exploración de la superficie de Marte, el ExoMars, no salió muy bien parado de la reunión de los ministros. El proyecto, que está financiado con contribuciones voluntarias de los países de la Agencia Espacial Europea, estaba aprobado con una financiación de 600 millones de euros, pero hace falta otro tanto más. En la Haya se han logrado solo 250 millones de los 600 añadidos, y se ha decidido mantener abierta la convocatoria en 2009 para intentar captar más dinero europeo y buscar colaboraciones con Estados Unidos y con Rusia. Pasamos a otro tema musical. para terminar el programa en el poco tiempo que nos queda, les comento que se descubrió una misteriosa mancha espacial allá lejos en el origen del universo. ¿Cómo es eso? Usando información de un conjunto de telescopios, los astrónomos han descubierto un objeto gigante, misterioso, que existía en una época en la que el universo tenía apenas 800 millones de años. Los objetos de este tipo son conocidos como manchas Lyman Alpha. Son cuerpos enormes de gas que tal vez sean los precursores de las galaxias. Esta mancha fue llamada Himiko, en recuerdo de una legendaria y misteriosa reina japonesa. Se extiende a lo largo de 55.000 años luz. Un récord para ese punto del tiempo tan temprano. Su longitud es comparable con el radio del disco de la Vía Láctea. Los investigadores están desconcertados con este objeto. Incluso con los extraordinarios datos de los mejores telescopios del mundo, no están seguros de lo que es. Dado que es uno de los objetos más lejanos que se han encontrado, es muy débil y no permite comprender sus orígenes físicos. No hay detalle para entenderlos. Podría ser gas ionizado alimentado por un agujero negro supermasivo, una galaxia primordial con gran acreción de gas, una colisión de dos grandes galaxias jóvenes, un superviento procedente de una intensa formación estelar o una única galaxia gigante con una gran mancha de aproximadamente 40.000 millones de soles. Debido a que este misterioso y notable objeto fue descubierto en los inicios de la historia del universo, en el campo del telescopio japonés Subaru, los investigadores le dieron su nombre por una legendaria y misteriosa reina del antiguo Japón. Cuanto más lejos miramos en el espacio, más atrás vamos en el tiempo. Y es sorprendente este descubrimiento, porque nunca se habría imaginado que un objeto tan grande podría existir en una etapa tan inicial de la historia del universo. De acuerdo con el modelo de la cosmología del Big Bang, los objetos pequeños iniciales se fusionaron para producir sistemas mayores. Esta mancha tiene el tamaño de una galaxia típica actual cuando la edad del universo era de apenas 800 millones de años, solo el 6% de la edad actual del universo. Las manchas extensas descubiertas hasta el momento han sido observadas mayormente a una distancia cuando el universo tenía entre 2 y 3.000 millones de años. Ninguna mancha extendida ha sido encontrada anteriormente en una época en la que el universo era más joven. Himiko está situada en un punto de transición en la evolución del universo, conocido como la época de la reionización. Es lo más lejos que podemos ver hasta la fecha. Y con 55.000 años luz, Himiko es una gran mancha para esa época. Este momento de reionización del universo tuvo lugar en el amanecer cósmico, la época aproximadamente entre 200 y 1.000 millones de años tras el Big Bang. Durante este periodo, el hidrógeno neutro comenzó a formar cuásares, estrellas y las primeras galaxias. Los astrónomos están estudiando esta buscando la firma característica del hidrógeno en la dispersión de fotones creada por la nube de gas ionizado. El equipo de investigación identificó inicialmente a Himiko entre 207 galaxias lejanas candidatas vistas en longitudes de onda ópticas usando el telescopio Subaru en la zona de Cetus. Entonces realizaron observaciones espectroscópicas para medir la distancia con los instrumentos Keck, Deimos y el Magellan IMAX de Carnegie. Himiko era un candidato extraordinariamente grande y brillante para una galaxia lejana. Era tan grande que al principio pensaron que era una especie de contaminación producida en las observaciones por el exceso de galaxias. Pero intentaron investigar un poco más y el espectro exhibió una firma característica del hidrógeno indicando claramente una distancia notablemente grande. 12.900 millones de años luz. Utilizando datos infrarrojos del telescopio espacial Spitzer de la NASA y el telescopio infrarrojo del Reino Unido, además datos de radio del VLA e imágenes de rayos X del satélite XMM Newton, fueron capaces de estimar el índice de formación estelar y la masa de estrellas de esta supuesta galaxia e investigar si contiene un núcleo activo alimentado por un agujero negro supermasivo. Encontraron que la masa estelar de Himiko es un orden de magnitud mayor que otros objetos conocidos en una época similar, pero aún no pueden decir si el centro alberga un agujero negro activo y creciente. Una de las cosas más misteriosas de Himiko es que es totalmente excepcional. Si fuese el descubrimiento de una clase de objetos ancestrales de las galaxias actuales, deberían haber encontrado muchos más de los mismos más pequeños, o sea, una distribución continua. Pero dado que este objeto es único en su tipo, se hace muy difícil encajarlo en el modelo predominante de cómo se formaron las galaxias normales. Y eso precisamente es lo que lo hace tan interesante. A estar atentos sobre las investigaciones que se realicen de ahora en más sobre Himiko, que seguramente van a hacer cambiar algunas de las teorías cosmológicas que tenemos en la actualidad. Y con este misterio los dejamos hasta la próxima semana. Como siempre, nuestras vías de contacto: radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Recuerden que pueden descargar este y los programas anteriores desde la dirección radiocosmosargentina.blogspot.com. Que pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.
Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie.